A inicios de esta semana, el gobierno promulgó la ley que habilita el proceso constituyente. Y para conversar sobre este tema está con nosotros la directora de carrera de la Universidad del Desarrollo, Bárbara Ivanchitz. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Alfredo, buenos días.
Hola, Bárbara.
Muchas gracias por aceptar la invitación de conversar de este tema que nos va a tener bastante ocupados y atentos de aquí hasta el mes de abril. A ver, en caso de aprobarse el cambio de constitución en este plebiscito de abril próximo, se deberá escoger también al mismo tiempo el mecanismo, o la convención constituyente o la convención mixta constituyente. Pero más allá de las diferencias en cuanto a la composición, que más o menos se tiene relativamente clara, ¿qué diferencia en el fondo existe en el caso de optar por una y por otra?
Perfecto. Sí, efectivamente, la consulta se convocará, ¿no es cierto?, ahora para el 26 de abril, comprende dos consultas, ¿no es cierto?, si quieren o no una nueva constitución y cuál es el órgano que debiera redactar esta nueva constitución. Y ahí yo quisiera aclarar, porque hasta hace dos días atrás todavía me preguntaban y me decían, pero si voto que no, ¿tengo que contestar la otra pregunta? Sí. Son dos preguntas que son independientes.
Son dos papeletas.
Dos cédulas. Por lo tanto, la segunda pregunta, ¿cierto?, esta del órgano, no va ligada necesariamente a la respuesta sí o a una nueva constitución. O sea, yo puedo votar que no, pero suponiendo que en caso que se apruebe el sí, ¿cuál sería el órgano que a mí más me gustaría que redactara la nueva constitución? Eso para dejarlo claro, porque todavía hay gente que no lo tiene tan claro.
¿Y por qué son separados, Bárbara, cuando en el fondo, después para el conteo, supongamos que ganara la opción que no se quiera una nueva constitución, igual va a haber un cambio ahí? Al momento del conteo podría ser que también los valores podrían ser independientes.
Puede ser distinto. O sea, puede ser, por ejemplo, que no sé, voten, por poner un ejemplo, 2 millones de personas, ¿ya? Y, ¿cómo que se llama? 1 millón y medio diga, yo quiero una nueva constitución. Y 2 millones quieren la convención mixta. Entonces, son votos independientes.
Claro,
¿no es cierto? Hay gente que votó que no, pero que prefería la convención mixta. Entonces, claro, son dos papeletas distintas. Y lo bueno, ya contestando ya la pregunta de Alfredo, es que la papeleta, y así se quedó la reforma, ¿verdad?, que va a consultar sobre el órgano constitucional mixto, va a explicar abajo en qué consiste brevemente, ¿no es cierto? La convención mixta está integrada paritariamente, ¿no es cierto?, un 50% por parlamentarios o parlamentarias en ejercicio y un 50% por delegados electos, ¿no es cierto?, por sufragio popular. Por su parte, la convención constitucional estará integrada 100% por miembros electos en virtud de una elección popular. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente, digamos, el órgano tiene la misma misión, sea una o sea el otro, el órgano constituyente, la misión es, en caso que gane el sí, ¿verdad?, es redactar una nueva constitución política. Los plazos son los mismos, las competencias son las mismas, solo la integración la que es diversa. En caso de la convención constitucional, en que se elige 100%, ¿verdad?, sus integrantes, serán 155 miembros elegidos de acuerdo al sistema en que se elige hoy día los diputados, un sistema proporcional de cifra repartidora. Y viene especificada en esta reforma, el capítulo 15, los números, ¿cierto?, los distritos, el número de candidatos que hay que elegir. En el caso, por ejemplo, de la convención mixta constitucional, en que un 50% son parlamentarios o parlamentarias en ejercicio y el otro 50% son 172 miembros, 86 parlamentarios y 86 miembros electos por sufragio universal. Y ahí también viene especificado, ¿no es cierto?, cuáles serán los distritos, cómo se distribuirán los miembros a elegir en cada uno de estos 28 distritos. Y ahora lo que se está discutiendo, porque no quedó la reforma constitucional, ustedes saben que hay un revuelo, es el tema de si van a haber o no cuotas de género, si van a haber o no escaños reservados para los pueblos indígenas y qué pasa también con los independientes. Por lo tanto, la forma de composición de cada uno de los órganos y el número será diverso en el caso de que sea una convención mixta, una convención constitucional 100% integrada por miembros electos. Hay quienes prefieren una convención mixta porque está compuesta, ¿verdad?, por parlamentarios.
Que ahí tienen un poco más de experiencia.
Que tendrían un poco más de experiencia, que finalmente también son representantes que nosotros elegimos, es decir, son nuestros representantes, quienes, ¿no es cierto?, militan en un partido político. También ellos van a tener que formar, ¿no es cierto?, cédulas o listas para ser votados como miembros a esta convención. Y lo importante que deja claro también la reforma es que ellos no van a digamos, a elegir o a suplir a los parlamentarios, sino que ellos van a dedicarse a la redacción de la nueva constitución y tendrán un poquito esta libertad de asistir a las sesiones de sala y de comisión. Entonces ahí tendrá el Congreso que buscar las reglas, ¿verdad?, para poder funcionar sin mayores complicaciones por este hecho. Pero eso también se despeja la duda que iba a pasar con los parlamentarios que formaran parte de esta convención, si esos cupos se iban o no
a reemplazar.
Bárbara, tú lo mencionabas, el tema de estas cuotas de género, correcto, también de escaños reservados para independientes, indígenas. Es un poco confuso para la gente entenderlo porque primero iban en el proyecto global, estas indicaciones fueron rechazadas, pero ahora van como por fuera con otros proyectos. ¿Cómo funciona eso? Para que la gente lo entienda en el fondo, ¿de qué manera van a activarse si es que el Senado lo da luz verde, lo aprueba?
Claro, a ver, lo que pasa es que ¿cómo va a ser un poco la historia de por qué llegamos, por qué estamos en esto?
¿Por qué estamos en esto?
Claro, en el 15, no, la madrugada del 15 de noviembre, ¿no es cierto?, se adoptó este acuerdo por la paz y nueva constitución. De un no del oficialismo, ¿verdad?, a una asamblea constituyente, a una nueva constitución, se avanzó finalmente a un acuerdo donde dijimos no, vamos a establecer las bases mínimas para poder llevar adelante un proceso que nos permita dotarnos de una nueva constitución. Y ese es el acuerdo por la paz y nueva constitución, donde se establecieron 12 puntos que son, eran las bases, ¿verdad?, para activar este proceso. Y este proceso necesitaba una reforma constitucional para ser legítimo. Es decir, necesitaba, porque la constitución actualmente,
no lo
bueno, actualmente, hoy día sí, digamos, pero
ahora sí,
hoy día
pero
sí, hasta hace
una dos semana,
días atrás, claro, antes de Navidad, no contemplaba la posibilidad de dotarnos de una nueva constitución, solo contemplaba la posibilidad de reformar la constitución. Entonces había que incorporar una reforma, ya había artículos transitorios, había reforma al capítulo quinto, donde se permitiera llevar a efecto este proceso. Para materializar este acuerdo, que suponía una reforma constitucional, se nombra esta comisión técnica, conformada paritariamente por miembros, ¿no es cierto?, representantes tanto del oficialismo como de la oposición, 14 miembros, 7 y 7, que presentan un borrador. ¿Ya? Y ahí también ellos discutieron la posibilidad de contemplar escaños para pueblos originarios, pueblos indígenas, para cuotas para género, etcétera. Pero no se llegó a acuerdo y dijeron, ¿saben qué más? Nosotros tenemos que materializar el acuerdo, lo básico, esta es nuestra propuesta de reforma, se la entregamos al Congreso y que ellos resuelvan. Y para no entrabar, porque el punto 12 del acuerdo es súper importante, el punto 12 del acuerdo decía, miren, todas las reformas constitucionales y legales que tengamos que hacer para poder materializar y concretar este acuerdo y llevar a efecto, ¿no es cierto?, este proceso de una nueva constitución, nosotros, partidos firmantes del Acuerdo por la Paz, nos comprometemos a votarlos como un todo y aprobarlo y a avanzar con este tema. Entonces, como este es un punto que no hay todavía acuerdo, que se discute, cómo se va a materializar, porque es complejo, se dijo, miren, nuestro acuerdo es este, ¿no es cierto?, aprobar la reforma para abrir el proceso constituyente. No lo entraremos ahora y se votó que no a las cuotas, a los escaños reservados, y se aprobó la reforma constitucional. Hoy día está reformado el capítulo quinto, pero no dice nada, salvo, ¿no es cierto?, la integración que acabamos de mencionar, 172 miembros de la Comisión Mixta, la Convención Mixta, 155 la Convención Constitucional. No se dijo nada, pero inmediatamente, ¿no es cierto?, el 17 de diciembre se ingresa un proyecto a la Cámara de Diputados por Diputadas de Renovación Nacional, estableciendo la necesidad también de reformar la Constitución, en paralelo, digamos, después de esta, y la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, ¿verdad?, para contemplar en la conformación de la Convención, tanto mixta como constitucional, los escaños reservados para pueblos indígenas, las cuotas de género y también cuotas para, o en el fondo, flexibilizar un poco el proceso de independientes, de que los independientes también tengan un sistema proporcional, opción de llegar a formar parte de esta convención. Y en eso estamos. Entonces, una cosa es la reforma que habilitó el proceso constituyente, que ya se promulgó, se publicó y que reformó el capítulo quinto, permitiendo este plebiscito el 26 de abril, y en caso que apruebe el sí, el llamar a elecciones para conformar esta convención constitucional, estableciendo, ¿no es cierto?, las competencias, las tareas de la Comisión, pero paralelamente, como no se dijo nada ahí, para no entrabar este proceso, ¿verdad?, teníamos también los plazos acotados, o sea, teníamos que poder llamar ahora al plebiscito del 26 de abril. Paralelamente, entonces, se ingresó, por cuerda separada, este proyecto de reforma, tanto constitucional como legal, que permita, entonces, la posibilidad de que haya paridad de género, ¿no es cierto?, en la Constitución de la Convención, escaños reservados para los pueblos indígenas y también esta flexibilidad para que los independientes puedan llegar a formar parte de la convención. Son tres proyectos distintos y el proyecto de reforma constitucional. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? Digamos, ¿cómo? Porque una cosa es, y lo que existe hoy día, es las cuotas para los para ser candidatos,
¿verdad?
Para las papeletas, que tenga que haber 50 y 50. Pero eso no nos asegura que efectivamente la representación en el órgano vaya a ser 50-50, porque todos podemos votar por hombres y no por mujeres.
Actualmente claro. Es 60-40, ¿no? Ninguno de los dos géneros puede superar, digamos.
Exactamente. Entonces lo que se quiere ahora es también, digamos, establecer mecanismos de corrección para que efectivamente estén representadas en un 50% mujeres y hombres en esta convención. Y eso, ¿cómo se logra? Ahí también está en los proyectos, digamos, que se acaban de ingresar y que ahora pasan a ser discutidos al Senado, está, ¿no es cierto?, el hecho de que tengan que ir las papeletas en una candidata mujer, un candidato hombre, una candidata mujer, un candidato hombre, y que también por defecto, ¿verdad?, se designe a las candidatas mujeres, no obstante que no hayan obtenido una mayor cantidad de votos, digamos, una especie de cifra. Y eso es bastante discutido. Algunos dicen, no, pero esto atenta contra los principios democráticos porque claro. No van a ser los más votados. Pudiera pasar, además, como pasó la elección del colegio de
abogados.
Que sean más mujeres las votadas, pero para respetar claro. Este 50-50 tengamos que dejar fuera mujeres para ingresar hombres. Y eso también podría pasar, digamos. Entonces, eso se está discutiendo. Respecto a los pueblos indígenas, lo que se establece, la propuesta, entiendo que son 18 escaños reservados, porque efectivamente el estudio que se acompañó, según el último censo, hoy día la población indígena en Chile alcanza ya casi un 13% de la población, con un fuerte 75%, si no me equivoco, 68% de la etnia mapuche y otros pueblos también que tienen representación, que existen todavía en Chile, que debieran tener entonces representación. Y ahí la otra cosa que se discute, bueno, pero esos 18 escaños también van a tener que respetar las cuotas de género, o sea, 50%. Pueblos indígenas, mujeres, también, bueno, eso es un tema. Y respecto de los independientes también, se flexibiliza el número de firmas que tienen que tener para poder apoyar una candidatura, la posibilidad de que ellos creen listas de independientes para tener más posibilidades, ¿verdad?, de llegar a la convención, porque no tienen la experiencia, ni los recursos, ¿verdad?, ni la formación, ni la militancia que tiene un partido político. Entonces, por eso también se les genera estos apoyos, estos incentivos.
Estamos conversando con la directora de carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Bárbara Ivanchitz. Bárbara, uno de los aspectos que también ha sido cuestionado, ha sido foco de debate en algunos sectores, es el quórum de los dos tercios para aprobar las leyes que se elaboren en cualquiera de los dos mecanismos. Ya, ¿este dos tercios es un quórum razonable o sale ganando las minorías?
Lo que pasa es que ahí se ha tratado siempre como de hacer la distinción, porque uno hoy día tiene internalizado el dos tercios, ¿no es cierto?, como el veto de las minorías para aprobar, por ejemplo, las reformas constitucionales que se han requerido en la Constitución. Es como el veto de la minoría. Pero cuando uno traspasa eso a una convención constitucional, sea mixta o 100% integrada por miembros electos, es un quórum, se quiso bajar a los 3/5, pero la verdad es que son decisiones políticas tan importantes que tiene que ser realmente consensuado por un quórum alto. Esto es un pacto social que nos representa a todos. Pero acá no es que la minoría actúe como un veto, es que acá nosotros necesitamos efectivamente tener consenso sobre las materias que son importantes para poder construir esta nueva constitución. Entonces se discutió, ¿verdad?, si se mantenía o no el quórum de los dos tercios, pero ya estaba en el acuerdo, digamos, ese era el compromiso, y se mantiene el quórum de dos tercios para aprobar las normas y además el reglamento de votación de esas normas, que es una de las primeras tareas que va a tener que hacer la convención en caso de constituirse, ¿verdad?, aprobar su reglamento. El quórum de los dos tercios. Eso aplica tanto para la convención mixta como para la convención constitucional 100% electa, digamos, eso son reglas básicas para todos. Entonces, efectivamente, claro, no es un quórum bajo, pero son consensos importantes que no pueden dejarse entregados a simples mayorías.
Es que depende también de cómo se mire, o sea, si uno lo mira desde el punto de vista de logremos un consenso amplio, dos tercios, pero si se mira desde el punto de vista del veto, es un tercio, digamos. Entonces, en ese sentido, depende de la visión que cada uno. ¿Y qué pasa si no se llegan a acuerdos, no se alcanzan esos dos tercios? ¿Quién prevalece?
Claro, ese es un tema que ha sido súper discutido, ¿no es cierto? Acá se dijo, no, partamos de una hoja en blanco, ¿verdad? La famosa hoja en blanco. Fíjense que la hoja en blanco ya no está tan en blanco. Si uno revisa el artículo 135 de la reforma que se acaba de incorporar a la Constitución, establece límite a la Convención. Dice, la nueva Constitución debe respetar la forma republicana de Estado, el gobierno democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoria y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y aun cuando no lo hubiera dicho, la verdad es que el tema de los tratados internacionales de partida obviamente debía respetarse, ¿no es cierto? Estos tratados internacionales no dejan de estar vigentes ni pierdan su vigencia por el hecho de que nosotros tengamos un quiebre constitucional, una nueva constitución, un cambio de gobierno, estos siguen al Estado. Por lo tanto, ya había obligaciones adquiridas por el Estado y que debía respetar. Entonces, cuando uno habla de la hoja en blanco, lo que se quiere decir, lo que pasa es que nosotros no vamos a partir del formato Constitución del 80. sino vamos a ir revisando artículo por artículo, ir viendo qué materia queremos cambiar. La vamos a redactar de nuevo. Y podemos, por ejemplo, en vez de que el capítulo cuarto se refiera al presidente de la República, hacer como en Estados Unidos, partir primero regulando al órgano legislativo. Podría ser. O podríamos sacar de la Constitución Nacionalidad y Ciudadanía. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdos importantes, por ejemplo, en materia de sistema de gobierno? No queremos un presidencialismo reforzado, no, nosotros queremos un sistema semipresidencial. Entonces se ha dicho, mire, en lo que no haya acuerdo, va a regularse esa materia por una simple ley. Otros han dicho, no, en ese caso regiría la Constitución del 80. No, por eso no, por defecto no rige la Constitución del 80. Aquí tenemos que aprobar, nuestra tarea es aprobar una nueva Constitución. Entonces, algunos dicen, no, lo que no está en la Constitución se rige por simple ley, pero cuidado, porque las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Y una constitución política efectivamente lo que hace es regular las relaciones de poder, es regular los órganos más importantes del Estado. Por lo tanto, es difícil entender que estemos frente a una constitución si en ella no está regulada, por ejemplo, la forma de gobierno. O sea, eso es una materia que tiene que estar regulada en la Constitución. Materias como nacionalidad y ciudadanía podría perfectamente quedar regulada en una simple ley y no es necesario en la Constitución. Muchos países no tienen regulados estos temas constitucionalmente. Pero es como que al Código del Trabajo nosotros le sacáramos, por ejemplo, toda la materia relativa a remuneraciones, jornada de trabajo. No, pero entonces ya no es un Código del Trabajo. O sea, son materias que son fundamentales. Ahora, lo que sí dice el acuerdo, porque acá estamos todos partiendo un poco de la base de que en abril gana el sí, y por lo tanto vamos a redactar una nueva constitución. El problema, bueno, ¿qué pasa si gana el no? ¿Qué pasa si, como dices tú, Alfredo, no llegamos a acuerdos en materia que son sustanciales en materia constitucional en el proceso constituyente? ¿O qué pasa finalmente si redactado el texto por la convención constitucional, por el órgano constituyente, se somete a plebiscito ratificatorio y la ciudadanía dice no queremos el texto?
Ese también es otro punto importante, ¿qué pasa ahí después de un trabajo que ya hay gente trabajando para la constitución, se supone que se hizo un texto?
Es complejo. Mira, ahí el acuerdo en el punto séptimo dice, miren, la Constitución del 80 va a quedar orgánicamente derogada cuando se promulgue y publique la nueva Constitución. A contrario senso, por lo tanto, si no hay nueva Constitución, sigue rigiendo.
Prevalece la del 80.
Y el artículo 135, si no me equivoco, el de la reforma constitucional que se acaba de aprobar, establece lo mismo. Establece, miren, la Constitución del 80 sigue vigente y, por lo tanto, la convención, el órgano constituyente, tendrá que respetarla, no puede cambiarle el sentido ni hacerle modificaciones mientras está trabajando la redacción de la nueva Constitución. Y si no entra en vigencia la nueva Constitución, sigue rigiendo la Constitución del 80. Esta Constitución, dice, o sea, lo dice expresamente. Ese es un tema jurídico. El problema, lo que a mí me preocupa, bueno, pero en la práctica, efectivamente, ¿qué pasa y qué va a pasar si es que no se aprueba la nueva Constitución? La ciudadanía, al parecer, ya no quiere o ya tiene por derogada prácticamente la Constitución del 80. Entonces es un tema sumamente delicado. Y hay otro tema, porque ustedes saben que la Convención Constituyente, el órgano constituyente, tiene un plazo de 9 meses para redactar la Constitución. Es un plazo que es bastante acotado. O sea, nosotros pensamos que la Constitución del 80 tuvo un proceso de redacción de casi 7 años, 9 meses prorrogables por 3 meses más, es decir, un año es bastante acotado el tiempo. Y dice, bueno, si no lo logra redactar una constitución, queda vigente la... ¿Pero qué pasa con ese órgano? ¿Se disuelve? Y hay un punto en el acuerdo que dice, aunque no es vinculante, dice, se disuelve el órgano constituyente una vez que ha cumplido su encargo.
Claro.
¿Cuál es el encargo? El encargo es redactar una nueva constitución. Claro, después la reforma le establece plazo.
Claro.
Pero el encargo de ellos era... Entonces, ¿qué pasa si fallamos la primera vez? Como decir, no importa, sigamos corrigiendo la Constitución del 80. Parece difícil. Pareciera ser que uno va a decir, no, hagamos un nuevo intento, o sea, tratemos de nuevo, pero tenemos que llegar.
Bárbara,
eso yo creo que va a presionar a lograr acuerdos efectivamente.
Bárbara, ¿cuáles crees tú, a juicio tuyo, que van a ser los temas donde va a existir mayor discusión? Los temas actuales que tiene la Constitución, ¿cuáles van a ser aquellos donde en el fondo se les va a hincar más el diente, van a haber más posiciones contrapuestas?
Mira, nosotros ese día ya avanzamos en el tema de forma, que podría haberse entrabado y podría haber sido súper grave que no se avanzara en este proceso constituyente. En la forma ya estamos casi tech, solo falta, ¿no es cierto?, la discusión ahora, efectivamente, lo que conversamos recién, escaños reservados, cuotas para las mujeres, los independientes. Ahora viene el tema de fondo. Bueno, ¿pero qué le vamos a cambiar a la Constitución? Bueno, perdón, lo dije mal, ¿no? ¿Qué vamos a poner a redactar, claro, en esta nueva Constitución? ¿Qué es lo que queremos que ahí se discuta? Y viene la discusión de fondo. Yo creo que ahí está el tema, primero, orgánico, ¿no es cierto?, de cómo vamos a estructurar el poder, cómo vamos a dejar estas relaciones entre los órganos ejecutivos, legislativos, judicial, el Tribunal Constitucional. Y ahí las propuestas han, ¿cómo se llama?, se ha deslizado, ¿no es cierto?, la posibilidad de establecer o avanzar hacia un sistema semipresidencial de gobierno, ¿no es cierto?, un modelo como el que existe actualmente en Francia. Hoy día tenemos un sistema presidencial reforzado, es decir, el presidente no solamente gobierna, sino que es un colegislador muy importante. Hay incluso materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero no tenemos mecanismos de control, de contrapeso, ¿verdad?, cuando se aparece un bloqueo. Lo que sí permite un sistema semipresidencial, con un gobierno, un presidente, ¿verdad?, que es electo por sufragio universal, pero un primer ministro, un jefe de gobierno, que sí tiene responsabilidad política frente al Congreso. Entonces ahí obligas a negociar y a co-gobernar, ¿no es cierto?, con un primer ministro que se entienda con un Congreso. Entonces está la forma semipresidencial. Del punto de vista de la forma de Estado, que también es un tema, digamos, orgánico, yo creo que algunos han planteado, no, Estado federal es difícil, es costoso, es caro, no creo que no nos conviene por nuestra, ¿cómo se llama?, cuenta fiscal, pero sí avanzar hacia una mayor descentralización, ¿verdad?, descentralización ya más bien política, para darle más fuerza a las regiones. Ahora, del punto de vista ya dogmático, los principios, la gran discusión va a ser, ¿no es cierto?, el principio llamado principio de subsidiariedad, esto, ¿cuánto Estado queremos? Derechos sociales también, ¿no es cierto? ¿Cómo van a estar regulados los derechos sociales? Si efectivamente, por ejemplo, en el proyecto de la presidenta Bachelet, a diferencia de lo que ocurre actualmente en la Constitución actual, la Constitución actual garantiza la libertad de trabajo. El proyecto de la presidenta Bachelet garantizaba el derecho al trabajo. Y eso, aunque uno podría leerlo y decir, ah, lo mismo, no es lo mismo. Porque el derecho al trabajo es asegurarle a las personas, ¿verdad? Y eso ya es un tema de recursos económicos del Estado. Lo mismo los derechos sociales como la educación, la salud. Y si uno revisa también el proyecto de la presidenta Bachelet, que puede ser un referente, la hoja en blanco aplica tanto para ese proyecto como para la Constitución del 80, pero sin duda ahí hay una tenemos una idea de qué es lo que se quería en ese momento. Si nosotros revisamos hoy día cómo está reconocido, porque no está reconocido expresamente, este principio de subsidiariedad que nos dice, para que se entienda, el principio de subsidiariedad es, miren, todos los problemas, ¿no es cierto?, de condiciones sociales que necesitamos para realizarnos tienen que ser realizados, tienen que hacerse cargo los particulares. Y en la medida en que los particulares no puedan, lo hagan mal o no quieran, ¿no es cierto?
Entra el Estado.
Se lo dejamos relegado a un segundo plano. Y eso está reconocido en la Constitución cuando dice que el Estado tiene que promover, ¿no es cierto?, el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales. La voz contribuir se borra del proyecto de la presidenta. Entonces, el Estado debe crear las condiciones sociales. Es decir, ahí ya tenemos un marcado rol del Estado haciéndose cargo de estas condiciones sociales como vivienda, educación, salud, previsión y dejando a los particulares entonces en un segundo plano. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Cómo funcionamos mejor? Entregándole la solución de nuestras necesidades sociales a los particulares, que los particulares administren salud, educación, administración de los fondos de pensiones o el Estado. El problema, y acá no quiero dar respuesta, porque esta es la discusión, aquí tenemos que centrarnos, es revisar esto, ¿qué es lo que queremos? Que pareciera ser que en una y otro caso, porque la solución es los particulares, el Estado, o los particulares y el Estado de consumo, ¿verdad? Es que no tenemos buena experiencia ni en uno ni en otro caso. O sea, aquí hay que efectivamente ser bien crítico. Tenemos casos de malversación de caudales públicos, cohecho, por otro lado, colusión, elusión de impuestos. Entonces, claro, yo creo que particulares con un ¿cómo se llama?, marcada fiscalización por parte del Estado es un tema importante que hay que ajustar. Son derechos sociales. Por ejemplo, el proyecto del presidente Bachelet, el derecho a la vivienda, a las pensiones que aseguran una vida digna, establece, y el concepto de familia también cambia. Se reconoce la familia cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Se le quita el rol de protección a la familia. Van a estar centradas la discusión entonces en el rol del Estado y los particulares, en principio de subsidiariedad, como se ha entendido, va a estar centrado también en el reconocimiento de cómo vamos a reconocer y recoger los derechos sociales, si como una libertad de opción o como un derecho social propiamente tal, y eso va a depender de la capacidad económica del Estado.
Perfecto, súper claro todo esto. ¿Cierto? Pero nos quedan
yo creo que vamos a tener que tener un capítulo 2 de esta entrevista. Absolutamente.
Oye, estamos empezando.
A mí me quedaron como muchísimas preguntas en el tintero.
Bárbara Ivanchitz, directora de carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo, conversando esta mañana aquí en Mesa de Noticias. Bárbara, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Ángela, Alfredo, por la invitación.